Muy bien, quisiera compartir con vosotros esta mañana una breve reflexión. Estamos a 14 de enero, segundo domingo del año, es prácticamente comienzo del año. Es un tiempo en donde, porque comenzamos según el calendario occidental, un nuevo año, una nueva época, pues todos nos ponemos metas, nos ponemos propósitos, es algo que se viene mencionando mucho durante los últimos domingos. Cada uno quiere proponerse algo para este 2018, ya sea en lo laboral, en lo familiar. Las solteras y los solteros a lo mejor echarse novia o casarse, los que estáis trabajando poder ascender un puesto más, a los que estáis estudiando sacar todas las materias o poder recuperar las que han quedado del año pasado, los matrimonios a lo mejor se ponen metas matrimoniales, ¿sí? Este año le voy a dar más regalos a mi mujer y la mujer a lo mejor le voy a cocinar todos los platos que le gustan a mi marido, adelgazar, sí, los que estáis más gordito y que habéis comido mucho durante Navidades y durante Nochevieja, pues nada, llega el momento de hacer dietas. Otros se ponen metas en lo espiritual o en la iglesia, pues este año me gustaría hacer esto o me gustaría hacer lo otro. Pues a mí me gustaría que reflexionéis en pensar quizás en poneros una meta que el Señor está esperando que nos la pongamos en nuestra vida en algún momento. Y ya que estamos comenzando un nuevo año, un 2018, porque quiero pensar que quizás este sea el año en que nosotros comencemos a ponernos como propósito esta meta. Hay alguno de vosotros que ya la estáis haciendo, lo sé muy bien. Hay otros que quizás tengáis la intención. Hay otros que quizás todavía ni se os cruzó por la cabeza. Pero ¿qué es una meta? Es algo que el Señor anhela y desea de cada uno de sus hijos y de cada uno de los que participan de su pueblo. Estas últimas dos semanas he estado mirando en la televisión muchos documentales. Y muchos de esos documentales hablaban de cuál es el secreto de muchas especies en la Tierra para haber sobrevivido y muchas otras que se han extinguido. Pero hay algunas que han sobrevivido y se mantienen muy fuertes. El primer ejemplo y el más grande que tenemos es el de la misma raza humana. ¿Cuál es el secreto de que la raza humana prospere y se extienda en toda la Tierra a diferencia de los demás animales? Y la raza humana, y entre las diferentes naciones que hay naciones que destacan más, que son más poderosas, que progresan y crecen y dominan sobre las otras naciones. Los estudios sociológicos todos coinciden en que las naciones que progresan, como las naciones europeas, como la nación del norte de América, tienen algo en común, y que son naciones en las cuales se preocupan por dar un buen servicio a sus habitantes, donde los gobiernos le dan prioridad a los servicios, donde cada uno de los que vivan en esa nación tengan buenos servicios, ya sea en la sanidad, en la luz, en el agua, en cualquier tipo de servicio, que sea un servicio de calidad, que sea un servicio gratuito y que esté al alcance de todos. Luego, si miramos las diferentes especies de animales que viven en sociedad, vemos que las que consiguen progresar y tener éxito son aquellas en las que estas sociedades de animales se sirven los unos a los otros. No sé si habéis visto alguna vez una manada de monos, chimpancés, de primates, cuando se juntan todos ahí en círculo, ¿sí? Y hay uno que le está sacando los piojos y las pulgas a uno. Y a ese hay otro que le está sacando las pulgas y los piojos a ese. Y hay otro que está detrás sacándole las garrapatas. Y tienen todo un sistema de servicio que les mantiene sanos. ¿Sabéis que uno de los seres que más muertes causa en el mundo animal, uno puede decir, bueno, será el tiburón, será el león, el elefante, uno de los animales que más muertes causa es la garrapata? Seres humanos no tanto, aunque sí, en Sudamérica, en las zonas del Amazonas, hay muchos que mueren por enfermedades que transmiten las garrapatas. Pero entre los animales, hay muchísimos animales que mueren solamente a causa de las garrapatas. Y los monos progresan en las selvas porque entre ellos se sirven quitándose las garrapatas. Entonces guardan su salud, no se contagian enfermedades. Pero en todas las sociedades animales donde hay un sistema de servicios en que se ayudan entre los unos a los otros, esas sociedades de animales crecen y permanecen. Bueno, les puedo hablar de la que más me gusta a mí de todas las sociedades del reino animal. La hormiga es un ejemplo. A mí siempre me encantó, y tengo yo ahí en casa un pequeño nido de hormigas en una pecera de cristal, y me gusta siempre mirarlas porque ver cómo trabajan y cómo se sirven las unas a las otras. Mientras hay una que trae la comida y la deja ahí dentro del nido, después viene otra y la limpia, la cicala, porque como anduvo por afuera y trae bacterias y puede traer enfermedades. Y mientras tanto hay otra que está sacando una piedrita, ¿sí? Para hacer más profundo el nido, y se la da otra que se lo lleva afuera. Y en la puerta hay una que está vigilando que nadie entre y ningún intruso se meta. Y luego están las que están limpiando, sacando las bacterias y los hongos que crecen en el nido para que el nido se mantenga limpio. Y están las que cuidan las larvas, las que cuidan la reina. Pero en un hormiguero, cuando uno lo mira, va a ver que el 95% de las hormigas están activas y haciendo algo por el bien del reino. Un 5% está descansando, porque también hay que descansar, por supuesto. Pero están todas activas, trabajando, sirviéndose las unas a los otros. El Señor nos habla también a través de la naturaleza. Y a través de estos ejemplos del reino animal, el Señor nos muestra que hay principios, que hay secretos, que si nosotros los asimilamos, los aprendemos y los hacemos parte de nuestra vida, nos pueden dar éxito. Nuestra familia, pensando que es el círculo social más pequeño, pero también en la iglesia, por ejemplo, y también en toda la sociedad. Y el reto, el propósito, la meta que os quiero proponer a vosotros para este 2018 es que sirváis al Señor. Que cada uno de vosotros pueda terminar el 31 de diciembre del 2018 teniendo una oración de gratitud al Señor, diciéndole: gracias, Señor, por todas las oportunidades que me diste para servir y en las cuales te he servido durante este año. Porque mucho nos gusta la vida cristiana, mucho nos gusta venir a la iglesia, mucho nos gusta participar de las reuniones, de las células, mucho nos gusta estar en casa orando, leyendo la palabra de Dios. Pero hay algo que muchas veces en lo que fracasamos y en lo que no estamos haciendo lo que el Señor espera, y es en el estar sirviendo en alguna área, el estar sirviendo aquí en la iglesia o el estar sirviendo allá afuera al Señor. Si yo les preguntara a cada uno de vosotros, les diera un pequeño test en una hoja en la cual le dijera: ¿en qué estás sirviendo al Señor? Yo creo que muchos tendríamos dudas de si estamos sirviendo en algo o no. Y quizás no tendríamos claro qué poner en ese papel, si estamos sirviendo y en qué estamos sirviendo. Y esto es algo que no puede ocurrir en los hijos de Dios. Cada hijo de Dios ha sido llamado a servir a Dios en su reino. Porque la única manera en que el reino de Dios puede prosperar, puede tener éxito, se puede extender y puede crecer, es cuando todos y cada uno de los que conforman su reino están sirviendo al Señor. ¿Por qué tenemos que servir? El servir al Señor no es una opción. El servir al Señor no es, bueno, quizás si tuviera tiempo, quizás algún día, pues me pondré a servir al Señor. El servir al Señor es un deseo del corazón de Dios y es algo que Jesús les mandó a sus discípulos. Nosotros no podemos ver el servir al Señor como una opción, como algo bonito que podríamos hacer algún día, o si me queda tiempo, o cuando tenga menos trabajo, o cuando mis hijos crezcan, o cuando... El servicio al Señor es algo que el Señor espera de nosotros del mismo momento en que nosotros le entregamos nuestro corazón a Dios. El Señor Jesús es nuestro mejor ejemplo de servicio. Cuando leemos el Evangelio de Mateo, el de Marcos, el de Lucas, el de Juan, desde el primero hasta el último vemos a Cristo en acción, a Cristo en servicio. Y Jesús le dijo a sus discípulos algunas palabras que son muy interesantes y que me gustaría que en esta mañana viéramos. Por ejemplo, en Marcos, el capítulo 10, el versículo 45. Marcos 10, 45, para los que quieren buscarlo en su Biblia, si no, os lo leo y prestad atención. Dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús era el Hijo de Dios, Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús es nuestro Maestro y nuestro Salvador, y Él claramente nos dice cuál fue su objetivo y su propósito de venir a la tierra. Él, siendo el Creador de todos y el dueño de toda la humanidad, dice que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida a los demás. El gran propósito y el gran objetivo de todo creyente es ser igual a Jesús. El Espíritu Santo trabaja en nosotros cada día, nos moldea con cada prueba, con cada circunstancia que vivimos, con un único objetivo: que nosotros nos parezcamos cada vez más a Él. Claro, yo no voy a poder, quizás, aunque me lleve toda la vida, parecerme y ser igualito a Cristo en todas las áreas de mi vida. Pero hay hermanos alrededor mío, y el apóstol Pablo nos da a entender en sus cartas de que Dios, Jesús está trabajando por medio de su Espíritu Santo en toda la iglesia para que, como yo soy parecido a Cristo en algo, Juanjo es parecido en otra cosa, Mercedes en otra, Dolores en otra, entre todos hagamos que la iglesia crezca a la imagen de Cristo y entre todos le podamos dar al mundo la imagen de Cristo como iglesia. Ese es el objetivo final que tenemos individualmente y como pueblo de Dios, por ejemplo, Vida Nueva, aquí en Naval Moral de la Mata. Y si nuestro objetivo es que nos parezcamos a Cristo y que seamos igual a Él, y aquí vemos cuál es el objetivo y el propósito de vida de Cristo aquí en la tierra, no ser servido, sino servir y dar, cuál entonces debe ser nuestro objetivo y nuestro sentido de vivir como creyentes aquí en la tierra. Lo que pasa es que nosotros vivimos en una sociedad totalmente, como nos decía el hermano Salvador, totalmente egoísta, donde la sociedad quiere ser servida. Para eso voy al restaurante y pago, y que me vengan y que me sirvan la comida y que me la sirvan de lo mejor, que sean muy amables conmigo, muy educados, ¿sí? Nosotros pagamos por los servicios aquí en la tierra. Ah, yo pago la seguridad social. El médico me tiene que atender a horario y me tiene que atender bien y me tiene que dar una buena solución. Yo pago el servicio de la luz. ¿Cómo me dejan sin luz durante una hora, dos horas y no avisaron nada de este corte? Nosotros exigimos ser servidos. La sociedad quiere que se la sirva. La sociedad quiere que todos los que están a su alrededor le den algo. Todas las relaciones están planteadas en relación al servicio. Ah, yo hago por mi vecino esto porque espero que mi vecino luego me dé aquello. Ah, yo hago por mi pariente y lo ayudo en esto porque espero que algún día mi pariente me ayude. Pero nosotros no pensamos en el servicio gratuito, ¿sí? Nosotros pagamos por los servicios. Y esa mentalidad se mete en nosotros y se mete también en la iglesia. Quizás no pase en la nuestra, pero yo la he escuchado comentarios en otras iglesias. Ah, yo doy la ofrenda y doy los diezmos todos los domingos. Por eso quiero que la iglesia esté calentita y que se dé un buen sermón y que haya una buena alabanza. Y a veces, y lo he escuchado, hermanos, ¿sí? Porque la mentalidad del mundo se ha metido también en la mentalidad de nosotros como creyentes y pensamos que porque nosotros damos el diezmo y la ofrenda, pues nada, en la iglesia vamos para que nos sirvan porque estamos pagando. Pero esa es la mentalidad del mundo, ese es el sistema que utiliza el mundo. Esa es la mentalidad con la que podríamos ir si queremos al hospital porque pagamos la seguridad social o si queremos ir al banco porque tenemos nuestra cuenta y le pagamos por los servicios que nos da el banco. Pero aquí en la iglesia estamos en el reino de Dios, en donde todas las cosas funcionan muy diferentes y muy distinto. En el reino de Dios no estamos para ser servidos y para que nos sirvan. En el reino de Dios estamos para servir a los demás. En el mundo nadie te sirve ni te da nada gratis. Si vas a un restaurante y un camarero que te habla muy bien, buenos días, señora, qué guapa que se ha venido hoy. Oh, caballero, siéntese, qué joven que se le ve con ese peinado. Y está ahí adorándote y te está sirviendo y te pone algo más. Nosotros sabemos que algo está esperando. Luego va a haber una propina, ¿sí? Porque qué bien que nos ha atendido. Pero en el mundo, todos los servicios que se dan son a cambio de algo. Ningún servicio es gratis. Sin embargo, en el reino de Dios es todo lo contrario. Nosotros somos llamados a servir siguiendo el ejemplo de Cristo. Jesucristo sirvió durante toda su vida y durante esos 3 años que tenemos aquí escritos en la palabra de Dios, sirvió a un montón de gente, sirvió a multitudes. No solamente a los 12 discípulos, sirvió a multitudes. Les dio de todo lo que tenía, les hizo muchísimo bien, pero sin esperar nada de ellos. Sin esperar nada a cambio, sin esperar que le pagaran de ninguna manera. Porque finalmente, ¿de qué manera le pagaron a Cristo esas multitudes a las que sanó y a las que liberó de muchos demonios? Que se juntaran un día y dijeran, crucifíquenle, crucifíquenle. Y de los más cercanos, de sus amigos, de los que él discipuló y los que él preparó durante tanto tiempo, y a los que sirvió lavándole los pies, a los que sirvió preparándole una mesa para tener una última cena, a los que le sirvió de tantas maneras, enseñándole y dedicándole tantas horas de su vida, ¿qué recibió? Traición, abandono, que le dieran la espalda. Y Jesús ya sabía de antemano que eso iba a pasar, ¿eh? No es que no esperaba nada de ellos, es que ya él esperaba que por sus servicios, que por haberle servido con tanto esfuerzo, con tanta dedicación y con tantas cosas que le dio, no le pagaran de la misma manera. En el reino de Dios, Dios espera que todos sirvamos, no que solamente unos pocos sirvan, que todos sirvamos. Y que todos, a cambio de nuestro servicio por la iglesia, nuestro servicio por nuestros compañeros de trabajo, por los necesitados, por los enfermos o por quien tengamos que servir, a cambio de nuestro servicio, no esperemos nada. Que lo hagamos como Cristo, por amor y por obediencia. Porque Cristo lo hizo por obediencia. Jesús vino a esta tierra obedeciendo al Padre. Vino a hacer las obras que el Padre le había mandado que Él hiciera. Y simplemente por obediencia, Él se puso a hacer la tarea que el Padre le había encomendado, a servir. ¿Nosotros qué estamos esperando para comenzar a servir en nuestras vidas, en la iglesia y fuera de la iglesia? ¿Estamos esperando que nos ofrezcan algo a cambio? Pues no, hermano. Tú tienes que poner en tu corazón el propósito de servir, porque Jesús, tu Maestro, al cual tú estás siendo cada día hecho a imagen y semejanza de Él, estás siendo moldeado para ser un representante de Él aquí en la tierra, Él dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y en Lucas, el capítulo 22, el versículo 27, Lucas 22, 27, el Señor dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y cuando Jesús le decía esto, los discípulos sabían bien de lo que estaba hablando el Maestro. En esa época no era muy diferente que aquí, había muchos maestros. Jesús no era el único maestro. Entre los judíos había muchos maestros. Y los maestros eran lo que podríamos decir hoy unos totales bacanes. El maestro se sentaba, le daba a los discípulos su cátedra, les decía lo que tenían que hacer y cómo hacerlo, y luego se quedaba ahí sentado esperando que los discípulos fueran, prepararan la comida, le trajeran la comida al maestro, porque el maestro era la autoridad, era alguien superior, y los discípulos eran como esclavos, como siervos, que estaban aprendiendo a cambio de servir a ese maestro. Sin embargo, Jesús como maestro estaba haciendo totalmente lo contrario, porque Él no era un maestro como del reino aquí de este mundo, sino que Él era el maestro del reino de los cielos, en donde enseñaba, en donde preparaba, en donde capacitaba, pero también servía. Él era el que se levantaba primero y los levantaba a todos. Vamos a orar, muchachos. Él era el que le decía dónde tenía que ir y cómo tenían que preparar las cosas. Él estaba como maestro, pero también estaba como siervo. Y Él lo dio con ejemplo, lavándole los pies a su discípulo, poniéndose en el lugar de esclavo. En Juan, capítulo 13, versículo 15, Juan 13, 15, dice el Señor, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Estamos hablando del momento en que Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. No dice, para que vosotros si queréis, hagáis. Ah, para que vosotros si tenéis tiempo, lo hagáis. Ah, si os apetece, si... No, no. Lo está diciendo como una orden, es un mandamiento. Jesús nos dio ejemplo de servicio. No para que quede como una cosa bonita, uy, qué lindo lo que el Señor hizo, y quede como una anécdota, una historia de la cual se habla mucho, lo que Jesús hizo por su discípulo de lavar los pies. No. Jesús tenía una intención y un propósito que sigue vigente hasta hoy, que nosotros lo imitemos y tomemos ejemplo de lo que Él hizo. Que podamos servir a los demás. En Romanos, el capítulo 12, versículo 11, ahora es el apóstol Pablo el que está hablando, les leo desde la versión, nueva versión internacional de la NBI, dice, nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Servir al Señor es un mandamiento, no es una opción. Servir al Señor no es algo que se nos puede ocurrir bueno o malo hacer en algún momento, es algo que el Señor está esperando en nosotros. En Gálatas 5:13, y lo leo de la Reina Valera 1960 en esta oportunidad, Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y otra vez lo está diciendo en modo imperativo, no como una sugerencia, no como un buen consejo, sino como un mandato, el apóstol Pablo. Servíos por amor los unos a los otros. Entonces quiero que primero, y antes que nada, antes de seguir, nos quede bien claro que servir es un mandamiento, es algo que Dios espera, es algo que nosotros tenemos que incorporar sí o sí en nuestra vida de creyentes. No es una opción. No es algo de que podemos decir, bueno, me tomo mi tiempo. Algún día lo haré. Cuando sepa un poquito más. Cuando tenga más herramientas. Servir al Señor se puede comenzar a servirle desde el mismo minuto en que uno recibe a Cristo en su corazón. Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo y enseñamos que cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar y formar parte de nuestra vida, de nuestro corazón. Y la palabra de Dios es bien clara diciendo que el Espíritu Santo, uno de sus propósitos es capacitarnos a nosotros para poder, a través de los dones y las capacidades que Él nos da, trabajar y servir en la iglesia para edificarnos los unos a los otros. Desde el mismo momento en que nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, ya tenemos el Espíritu Santo y ya tenemos la capacidad suficiente como para poder comenzar a servir al Señor, a la iglesia, a nuestros hermanos y a la gente que está afuera en la calle. Ahora, hay maneras correctas de servir al Señor y hay maneras incorrectas de servir al Señor. Muchas veces vemos a gente que está sirviendo al Señor y que aparentemente está trabajando para el Señor y nos parece muy bien y muy bonito. Pero el Señor conoce los corazones y el Señor pesa los corazones. ¿Sí? El Señor sabe las intenciones por las cuales nosotros hacemos las cosas. Y aún en el servicio podemos tener intenciones que no son las correctas. Por eso si nos vamos a proponer en este año, en el 2018, comenzar a servir al Señor o ampliar nuestra área de servicio o mejorar nuestro servicio al Señor, es bueno que primero miremos nuestro corazón. ¿Cuál es la intención y cuál es el propósito por el cual queremos servir al Señor? ¿Os acordáis que el Señor Jesús, ahí en Mateo, en el capítulo 7, le dijo unas palabras a sus discípulos que a veces nos desorientan un poco? Mateo 7, del 21 al 23, Jesús les dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El Señor le estaba diciendo, en aquel día del juicio va a haber muchos que van a decir: Señor, mira todo lo que te hemos servido. Mira todo lo que te hemos hecho. Y van a sacar la lista de todo lo que han hecho y de todo lo que han servido desde su punto de vista dentro del reino de Dios. Y dice cosas aquí que son muy espirituales y son, que a todos nos gustaría poder hacer alguna de estas cosas, ¿no? El profetizar en su nombre, el echar fuera demonios o hacer muchos milagros. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría algún día? Pero la cuestión está en la intención del corazón. ¿Por qué queremos esto? ¿Y para qué lo queremos? El Señor en el versículo 21 dice que no entrará nadie en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre. Cuando te propongas servir al Señor algo en tu corazón, pregúntale al Señor: ¿tú me estás llamando? ¿Lo voy a hacer porque tú quieres? ¿Porque tú me estás llamando a hacer esto? ¿O lo voy a hacer simplemente porque quiero tapar un agujero? ¿Porque me quiero sentir bien? ¿Porque quiero que me vean? ¿Porque cuál es tu intención? Porque podrás hacer muchas cosas, y cosas a lo mejor muy grandes y muy bonitas, pero si no están hechas con la intención y con el corazón correcto, en aquel día no te van a servir de nada, sino que el Señor te va a decir: no te conozco, porque tú dices que lo hiciste en mi nombre, pero en mi nombre nada. Quizás lo hiciste en tu nombre, quizás lo hiciste en el nombre de tu religión, quizás lo hiciste en el nombre de tu denominación, lo hiciste en el nombre de tu líder, de quien sea. Porque a veces nosotros servimos al Señor, pero lo hacemos en el nombre de quizás nuestro líder, porque nuestro líder nos manda. Otra vez me manda a mí hacer esto, bueno, lo hago. Pero esa no es la actitud, la intención de hacer algo. La intención de hacer algo para el Señor y servir al Señor es porque el Señor nos manda que le sirvamos. Es hacerlo por amor a Él, nunca por obligación, nunca por nuestro propio beneficio. Si nosotros hacemos algún servicio al Señor esperando recibir algo de la iglesia, ya lo estamos haciendo con una intención equivocada. Si lo hacemos con la intención de que el hermano al cual estamos sirviendo nos dé las gracias, simplemente porque nos dé las gracias, la intención ya está equivocada. Es interesante lo que dice en Colosenses, capítulo 3, versículos 23 y 24, que es la manera correcta de sí servir al Señor. Dice Colosenses 3, versículos 23 y 24: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y estas palabras son clarísimas: nunca hagas nada, nunca sirvas esperando recompensa del hombre, nunca hagas nada esperando que te den las gracias, o que alguien te adule o te dé una palmadita en la espalda porque has hecho. A lo mejor venga eso. Si viene, bueno, porque también dice un dicho popular que es de bien nacido ser agradecido, y si alguien te lo agradece, porque es una buena persona educada, pero la intención no es esa. La intención es servir al Señor. De Él viene la recompensa. Quizás la gente no nos reconozca ni nunca vea lo que estamos haciendo por ellos. Quizás nunca reconozca que nosotros estamos sacando nuestro horario para entregar alimentos y así todos nos riñan. Quizás la gente no se dé cuenta que nosotros le tratamos con amabilidad, le damos lo que sea de buen corazón. Siempre estarán pensando de que lo estamos haciendo con una doble intención y que a lo mejor siempre nos van a estar juzgando y siempre van a estar sospechando si hacemos algo bueno por ellos. Y quizás alguno entre todos nos van a dar las gracias. Pero Cristo Jesús, aquellos mismos que Él sanó y aquellos mismos que Él liberó, luego le estaban escupiendo y le estaban escarneciendo al pie de aquella cruz. Y ningún discípulo puede pretender ser más que su Señor o ser diferente. Si Cristo tuvo que padecer todo eso, y el pago por su servicio, pues el rechazo es lo que nosotros tenemos que esperar. Pero va a haber alguien que un día nos va a recompensar. Y ese va a ser Dios mismo, el Señor al cual nosotros servimos. Él nos va a dar la recompensa de la herencia, como dice este versículo. Hay algunos que pretenden servir al Señor como una forma de pagar por sus pecados, porque el Señor les perdone y le haga la vista gorda a algunos fallos, a algunos errores, y de alguna manera por ganarse la salvación. Por eso el apóstol Pablo tuvo que hablar y decirle a los Efesios, ahí en el capítulo 2, los versículos 8 y 9, y se los dijo a creyentes, ¿eh? No se lo dijo a gente que no era convertida. Se lo dijo a hermanos de la iglesia. Les dijo ahí en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque entre los efesios había muchos que estaban sirviendo al Señor y hacían muchas cosas, y encima se gloriaban, andaban diciendo ahí, pavoneándose de las cosas que hacían, y de a quién habían visitado, y a cuántos le habían predicado, y cuántos se habían convertido. Y no solamente eso, sino que el apóstol Pablo, ahí veía cuál era algo equivocado en sus corazones. Todas esas obras, todo ese servicio que estaban haciendo, lo estaban haciendo como para ganarse el cielo. Y eran creyentes, ¿eh? Y muchas veces se nos mete y nos queda quizás porque digamos de la mentalidad de la iglesia católica de la que venimos o de la sociedad que nos rodea, de que si nosotros más trabajamos y más cosas hacemos, pues como que nos merecemos un poquito más en el cielo. Sin embargo, nuestra intención jamás debe ser servir al Señor para ganarnos el cielo, porque cuando hacemos eso, estamos corriendo el grave peligro de decir que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario no es suficiente para que nosotros entremos al cielo, que tenemos que ayudar a ese sacrificio haciendo algunas cositas para ganarnos la salvación. Y eso, hermanos, es pecar contra Jesucristo. Nunca sirvamos al Señor porque de esa manera pretendamos ganarnos una partecita del cielo. Muchas veces nosotros servimos al Señor esperando que Dios nos dé cosa a cambio. Lo hacemos porque si sirvo al Señor, bueno, el Señor me va a bendecir. Porque si sirvo al Señor, el Señor me va a cuidar, me va a dar salud. No, porque yo estoy sirviendo al Señor en esto, el Señor me tiene. Y a veces, en nuestras oraciones, se nota cuando esa es nuestra intención. Ay, Señor, yo que te sirvo en tantas cosas. Yo que visito, y yo que esto, y ahora me pasa esto. Y ahora tú permites que me pase. ¿Por qué, Señor, si yo? Muchas veces nos damos cuenta porque nosotros le reclamamos al Señor, porque decimos que somos o hacemos, y que a cambio de eso el Señor debería comportarse de manera diferente y impedir ciertas cosas de nuestra vida, o darnos y permitirnos ciertas cosas que nosotros creemos que como recompensa, como paga por nuestro servicio, tenemos que hacer. Si hay algo de eso en nuestro corazón, esa forma de servir al Señor no le agrada al Señor, no es la correcta. ¿Y cómo sí tenemos que servir al Señor? En Mateo 25, los versículos 34 al 40, otra parábola del Señor, también hablando del último tiempo y del juicio. Mateo 25, del 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino de Dios preparados para vosotros, desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y recogimos y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. a mí lo hicisteis. El resultado final de nuestro servicio es hacerlo al Señor. Por eso os vuelvo a recordar las palabras de Colosenses. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hermanos, tenemos que servir al Señor. Quizás la única excusa que podemos tener, la única excusa que podríamos tener de no servir al Señor es, es que yo no sabía de mi responsabilidad de servir al Señor. Pues en esta mañana ya la sabes. Y ya tienes la responsabilidad y no tienes ninguna excusa. Después me puedes poner mil excusas. Ay, que no tengo tiempo, el trabajo no me deja lugar. Ay, no, que como tengo esta enfermedad. Ay, no, que mira mi familia que es grande, mis hijos, que cuando crees, ay, no, que con los estudios. Ay, no, que la universidad, no, que el instituto. No, ay, no, que yo no sé hacer nada. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Hermanos, este versículo desbarata cualquier excusa que quieras poner para decir que no puedes servir al Señor. Dice que Dios preparó de antemano. Cuando habla de antemano, habla aún desde antes de la creación del mundo. Antes de que naciese tu papá, tu mamá, antes de que fuese formada tú, Dios ya había preparado obras para que tú la pusieras en práctica. ¿Sabías eso? Resulta que hay unos libros del cielo, que en la Biblia habla muchos libros que tiene el Señor ahí en el cielo. En los libros está tu nombre y abajo apuntado un montón de obras que el Señor preparó para que tú hicieras. Y están ahí. Y se va pasando el tiempo, y se va pasando el tiempo, y pasan los años, y esa lista sigue ahí, y se nos acorta el tiempo. ¿Y cuántas de esas obras nosotros vamos a poder llevar a cabo? Cuidado, porque el Señor Jesús dijo y puso como ejemplo de un hombre que era rico y se fue y le dejó a sus siervos tareas, le dejó talentos, le dejó cosas para que ellos cuidaran, para que trabajaran. Y algunos trabajaron con eso y otros lo dejaron ahí escondido. Y la paga de los que dejaron escondido y no utilizaron eso que le dejó fue muy grave. El Señor tiene obras preparadas para ti, que están esperando ahí. ¿Y yo cómo sé cuáles son esas obras? ¿Y cómo me entero? En cuanto tú te pongas con un corazón correcto y le digas al Señor, Señor, te amo, quiero servirte porque te amo, quiero darte todo lo que tengo, todo lo que soy, solamente a ti. No espero nada ni de ti ni de la gente. Yo solamente quiero servirte como Jesús te sirvió. Señor, ayúdame a andar en esas obras que tú preparaste de antemano para mí. ¿Sabes qué? El Señor ni siquiera te va a decir cuáles son las obras. De repente te vas a encontrar que estás haciendo esas obras. Y te vas a sentir gozoso en tu corazón porque vas a decir, anda, pues ahora que me dispuse, mira. Y hay mucho terreno para servir en la viña del Señor. Comenzando por tu familia, en tu casa, aquí en la iglesia y ahí afuera. Pero quizás, para ponernos metas que sean objetivas y que quizás sean medibles, por ejemplo, proponte este 2018, quiero servir al Señor en algo en la iglesia. Quizás a vosotros parezca que en la iglesia ya no hay mucho para hacer. Porque hay gente que está trabajando hoy, que está haciendo cosas. Hermano, si tú sabes de matemáticas, sabes de lengua, sabes de alguna materia, y sabes que hay niños en la congregación que están teniendo dificultades, o ni siquiera lo sabes, pero tú sabes de lo que sea, te acercas a los padres y les dices, ¿cómo va tu niño en la escuela? ¡Ey, que le está haciendo mal en matemáticas! ¡Ah, yo le puedo ayudar en matemáticas! ¿Por qué muchas veces no tenemos oportunidad de servir en la iglesia? Simplemente porque no preguntamos y no buscamos en qué servir a la iglesia. A veces preferimos ni preguntar ni decir, no, porque no vas a hacer que si pregunto me manden a hacer algo. Pero es que tenemos que hacer algo, porque el Señor nos está esperando que nosotros sirvamos. Y si nosotros leemos las enseñanzas de Cristo, vemos que Cristo lo que primero le enseña a sus discípulos es que sirvan a los suyos, que sirvan a los que están al lado, la familia de la sangre y a la familia de la fe. Es a los primeros que tenemos que servir, es a los primeros a los que tenemos que poner nuestro servicio, nuestros dones y nuestros talentos. No solamente los dones, los talentos, cualquier cosa que sepamos hacer. Hay hermanos que están enfermos, que quizás no se pueden cocinar, quizás no pueden ir al médico solos, y nosotros podemos ir a lavarle la ropa, le podemos planchar. Quizás nosotros vemos, hace tiempo que vemos, esa mancha de humedad que hay, no sé, en la pared, no hay ninguna, ¿verdad? ¿No? Bueno, pues suponeros, esa mancha que está ahí en la pared hace como 3 años y aquí en la iglesia nadie hace nada. O las sillas que están sucias y, bueno, tengo 2 manitos, a lo mejor el Señor me permitió trabajar alguna vez en una empresa de limpieza y me enseñó cómo mezclar ciertos productos que pasándole rápidamente limpio. Y eso, hermano, es servir al Señor y eso es servir a la iglesia. Propongámonos este 2018 servir al Señor. No tenemos excusa absolutamente ninguna. Y el Señor hoy está esperando que nos levantemos y le sirvamos. Señor Jesús, yo te doy gracias por tu ejemplo. Te doy gracias, Señor, porque si tú pides que sirvamos, es porque tú serviste primero. Si tú nos pides que demos nuestra vida, es porque tú la diste primero. Señor, si hay alguien que invirtió tiempo y sacó tiempo de donde no había para atender a multitudes, ese fuiste tú, Señor. Si hubo alguien que tuvo que pagar un alto precio por el servicio y aún que nadie le reconociera y al contrario, que se le pagara con todo lo contrario, ese fuiste tú primero, Señor. Nosotros no queremos hacer más que tú, sino queremos ser simplemente como tú, Señor. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro destino, el poder reflejarte, Señor, aquí en la tierra. Por eso te rogamos que en esto que Jesús hizo y en esto para lo cual vino, no para ser servido, sino para servir, nosotros podamos ser imitadores ejemplares. Señor, perdónanos por las excusas que ponemos. Perdónanos porque muchas veces ni siquiera ponemos excusas, nos hacemos lo que no vemos. Actuamos con indiferencia, Señor, y preferimos no preguntar, preferimos no mirar a ver si hay algo que podamos hacer. Perdónanos porque sabemos que la indiferencia es algo que te duele más todavía en el corazón. Yo te ruego, Señor, que en este 2018, Señor, entre las muchos propósitos y metas que nos podamos poner, esta, Señor, que es algo que tú estás esperando desde el mismo momento en que hemos recibido la bendición de la salvación eterna al entrar Cristo Jesús en nuestro corazón. Y es el que te sirvamos. Señor, pero te queremos dar gracias también porque juntamente con el Espíritu Santo tú nos diste lo que necesitamos. No necesitamos nada más que tu Espíritu Santo, el cual nos puede guiar a hacer esas obras, y porque tú las preparaste de antemano, tú ya sabes todo lo que vamos a necesitar, sea así intelectualmente, espiritualmente, materialmente, para que nosotros podamos hacer esas obras. Tú no nos vas a mandar a hacer nada que no podamos hacer. Por eso te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a andar en esas obras que tú preparaste de antemano. Y te rogamos, Señor, que en este 2018, en este nuevo año, Señor, nosotros podamos servirte. En el lugar que tú nos digas, en cualquier lugar en que tú nos pongas, aquí en la iglesia, en nuestra familia, Señor, entre nuestros compañeros de trabajo, entre nuestros vecinos, entre la gente que está allá afuera, que podamos servir, Señor, pero que lo podamos hacer con un corazón como el que tuvo Cristo, haciéndolo todo para Él, todo para Ti, Señor, como sirviéndote a Ti y no a los hombres, no esperando nada, ni de Ti, ni de los hombres, sino haciéndolo por obediencia y por amor. Y te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén.